Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues vivir el decenario al Espíritu Santo, como estamos intentando hacerlo en estos días, no fue una iniciativa humana, sino algo que pidió Jesús. Al momento de ascender a los cielos, les dice que permanezcan en Jerusalén, y ellos se quedan en el cenáculo con María, la madre de Jesús. Eran omnes unanimiter, perseverantes in oratione, una sola alma y un solo corazón, perseverando en oración con María, la madre de Jesús. Y un decenario, pues, es más que un novenario, que un octavario, son más días. Y nosotros podemos preguntarnos, pues, si estamos también perseverando en la oración con María, porque estamos en el mes de mayo, y aguardando con ansia el deseo del Espíritu Santo, teniendo como modelo a ella, que está colmada del Espíritu Santo. Nadie como María está llena del Espíritu de Dios. Y a pesar de tener desde el principio la plenitud de gracia, cada nueva intervención divina en su alma la llevaba a una mayor plenitud. Y así puede suceder también con nosotros. No es que no tengamos el Espíritu Santo, pero puede que, si vivimos bien, con deseo y también aumentando nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor al Espíritu Santo, nuestra vida dé un gran giro, un gran salto, porque de nuestra parte, como sabemos, no somos nada. No podemos nada, no valemos nada. Es verdad, somos una auténtica miseria, y además estamos todos hechos un caos, con un completo desorden por el pecado. Y sin embargo, si tenemos esta conciencia de recibir el don de Dios, el maravilloso don del Espíritu de Dios, pues nuestra vida entrará en caminos verdaderamente santos. Y por eso quizá lo primero que podríamos preguntarnos es decir, a ver, en serio, ¿crees en el Espíritu Santo? Porque como es completamente espiritual, es una persona divina a la que no tenemos ninguna palabra de referencia en la vida humana, como la tenemos con el Padre y con el Hijo, sino que es, pues, un concepto de difícil comprensión. De hecho, a la teología le ha costado mucho, o sea, no afirmar la existencia, sino lo que se llama la fisonomía del Espíritu Santo. O sea, ¿qué es eso? Llamar Espíritu, el Espíritu de Dios. Y por eso, pues, afirmamos, aunque no lo comprendamos del todo, su existencia. Tenemos fe como absoluta certeza de fe, porque es un dogma, y veo que yo, que soy demasiado, pues no sé, materialista o carnal, necesito esta elevación a lo propio más íntimo de las personas divinas, que es el lazo de unión entre ellas. Y entonces sé que el Espíritu Santo, luego de creer en Él, tengo que esperar en Él, porque el Espíritu Santo se hace presente ante todo por sus frutos y por sus dones, es decir, por los efectos de su presencia. Y entonces lo conoceré mejor y esperaré más a que me ayude. Pasa como con la electricidad, ¿no? Que yo no la comprendo. No sé exactamente qué esté pasando allá dentro de esa lámpara. No podría hacer una lámpara, ni tampoco ni siquiera arreglarla. Y menos inventarla, ¿no? No sé qué pasa en los alambritos, y de dónde viene el enchufe, y de dónde viene la fuerza de la potencia eléctrica, pero veo que hay luz. Y por lo tanto digo, bueno, pues hay electricidad, aunque no la comprenda. Y entonces tendré que decir, pues, una cosa parecida sucede con el Espíritu Santo. No sé cómo actúa, ni tampoco lo acabo de comprender, pero veo que produce frutos en mi vida, que me hace capaz de acudir a Dios, y que mientras más dócil soy a sus mociones, pues más intensamente veo sus frutos, de que con el Espíritu Santo pasa como con el dinero, ¿no? Que uno, cuando tiene dinero, y sobre todo mucho dinero, pues basta con que reciba los intereses y los reinvierta, y entonces tiene más dinero, y al rato recibe su cuenta de banco y tiene más dinero, y pasa un mes y otra vez la cuenta de banco y más dinero. Bueno, pues así es el Espíritu Santo. Voy teniendo más acción del Espíritu Santo y produzco más frutos, y al rato pues hay más frutos y más dones, y me meto por caminos de santidad. Y tengo que decir, en tercer lugar, después de creer en Él y de esperar en Él, tengo que decir, ámalo. Y podría ser una pregunta que todos nos hiciéramos: oye, ¿lo quieres? ¿Quieres al Espíritu Santo? Porque es una persona. No es una idea, o no es una entelequia, o no es una fuerza, sino es un alguien. Es un tú. Y por eso le puedo hablar, y por eso me oye, y por eso me atiende, y por eso me impulsa. Y por eso puedo llamarlo, y por eso puedo anhelarlo, y por eso puedo sentir su cercanía y su bondad. Y entonces tendré que decir, bueno, así como debo amar al Padre, y debo amar al Hijo, debo amar al Espíritu Santo. Y así como trato al Padre y como trato al Hijo, trato al Espíritu Santo. Y no solo en el decenario y no solo para prepararme a Pentecostés, sino como una realidad habitual en mi vida. Pero que sin embargo puedo intensificarla precisamente por eso en estos días, estando en el cenáculo, es decir, estando en el oratorio con María, porque estamos en mayo, perseverando en la oración y quitándome tantas cosas que le estorban, que le impiden poder dar más fruto, que me distraen, que son bagatelas, tonterías, futilidades, y que están realmente como atándolo de manos, pudiendo él actuar mucho más, porque pues no sé, como que lo entristezco cada vez que no le hago caso, y su acción se ve constreñida. Y se me olvida que soy templo del Espíritu Santo, que siempre está en mí. Y puedo decir que qué grandes son las cosas de Dios, y sí, son mucho más grandes de las que te imaginas. Cuando María recibió el anuncio del ángel, y le dijo que estaba llena de gracia, dice María se turbó. Todavía no le había dicho su mensaje completo, pero simplemente al oír que estaba llena de gracia se turbó. Y que es algo realmente, pues, como para turbarse, ¿no? Para decir, oye, esta persona o yo está llena de Dios, es templo de Dios, está con el Espíritu de Dios. Aunque no se dé cuenta, mucho mejor si se diera cuenta, porque lo agradecería. Y porque aumentaría su fe y produciría más sus frutos, tendría más sus dones. Y entonces amaría más a esa persona que la habita, a esa persona a la que Jesús le costó tanto trabajo enviarnos, porque tuvo que morir en agonía y que tenía una gran ilusión en enviarlo. Decía, les conviene, ya me voy, ya no voy a estar más con ustedes, pero me voy a enviarles para enviarles otro consolador que permanezca con ustedes, además que el mundo no lo va a poder conocer. Es todavía más oculto que la presencia sacramental o que la realidad de Dios Padre, ¿no? Porque incluso pues hay otras religiones monoteístas que adoran a un único Dios y que sin embargo no saben del Espíritu Santo, y yo sí sé, y sé que tiene una potencia infinita. Y además sé una cosa muy importante, sé que es el amor, que es todo el amor de Dios, que esa es la revelación de su fisonomía fundamental. Entonces podré comprender un poquito mejor que todo el amor, por ejemplo, todo el amor de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, de los esposos, de los novios, todo el amor de los amigos, todo el amor de alguien, incluso a la creación material, todo amor verdadero, está reunido en un mar infinito, y ese amor es el Espíritu Santo, el amor infinito de Dios, y es el que se me dona, el que llega a mi alma. El amor es Él, es una persona. Y otra vez tendré que decir, Señor, pues no acabo de comprenderlo, es un misterio demasiado grande para mi capacidad, pero lo creo. Y además ayúdame a amar al amor, porque el amor no es amado y es muy silencioso y no me, pues me acabo como de dejar inundar por ese amor. Y otra vez tendré que decir, no es un concepto abstracto, sino es el amor sustancial, el amor hecho persona. Y es un tú. Y entonces tendré que agradecerle al Espíritu Santo, hablarle. Gracias por tu presencia en mí. Gracias por tus dones. Estoy muy ilusionado con que vengas más a mi alma hoy y mañana y pasado y el domingo de Pentecostés. Y que haya una nueva Pentecostés en esta casa y en cada una y en toda la obra y en toda la iglesia y en toda la humanidad y en nuestro país y en aquellos en los que pues no está o no creen en Él, porque te necesitamos absolutamente. ¿Qué seríamos sin ti? Estaríamos absolutamente perdidos, porque eres el armonizador de nuestra vida. Dice, oye, es que mi vida es un caos. Sí, nuestra vida es un caos. Así era la creación antes del, como dice el Génesis, antes de que el Espíritu de Dios volara sobre las aguas, se cernía sobre las aguas el Espíritu de Dios. Era un caos de oscuridad, de tinieblas, de absoluto desorden. Pero viene el Espíritu de Dios y entonces viene el cosmos, ¿no? Viene la armonía, viene la luz, viene el orden, viene la paz, viene la belleza, el cosmos. Por eso pues hay los cosméticos que tienen esa raíz griega, ¿no? De son cosas que armonizan, me quitan las manchas o me arreglan un poquito, un cosmético. Pero este es el cosmético fundamental, porque no solo me compone un poquito, sino que me armoniza todo, todo mi caos. El caos de mis ideas desordenadas y de mi, no sé, de mis deseos caóticos y de mis pensamientos obsesivos y de todo lo malo que encuentro en mi alma. Dice, ven Espíritu Santo, armonízame, o sea, haz de mi caos un cosmos, hazme, o divinízame, o santifícame, ordéname, rectifícame, enderezame, ilumíname, quítame estas cosas caóticas que me vienen constantemente, porque son efecto del pecado, son efecto del rompimiento en mi alma. Y él me va a decir, bueno, entonces permanece en oración con María en el cenáculo. Permanece, no te vayas, o sea, ora, siempre ora. El Espíritu Santo es fruto de la oración y es fruto de la penitencia y es fruto del recogimiento. Y permanece, no es que ores a ratitos o a saltos, sino reza siempre, permanece siempre. Y permanece en la oración para que vayas oyendo mis mociones, mis toques, mis llamadas. Y aguarda mi llegada, ilusiónate más con que pueda intervenir más en tu vida, porque así lo ha dispuesto el Padre Celestial. Porque no puedes, absolutamente no puedes. No te es suficiente lo natural, digamos, lo terreno, tus fuerzas, tu voluntad, tu inteligencia, tu vida afectiva. Y si no te mueve el Espíritu Santo, pues buscarás otras cosas que te llenen, otras teorías o otros sucedáneos, otras compensaciones. Y está previsto por el Padre Celestial que lo que cuentes con Él, que no sea para ti el gran desconocido, sino alguien muy familiar, que lo ames. Y que sea para ti pues un presupuesto habitual de tu vida. Por eso tiene tanto sentido pues esa anécdota del Papa niño Juan Pablo o Karol Wojtyla, que le dijo a su papá, no eres un buen monaguillo porque no acudes al Espíritu Santo. Por eso te portas mal como monaguillo y no ayudas bien a misa. Acude al Espíritu Santo, que te mueva el Espíritu Santo. Solito no vas a poder ser buen monaguillo. Y el predicador, este Cantalamesa, cuenta esa historia que también pues, es muy conocida, pero muy ilustrativa, ¿no? De una familia italiana que se vino a principios del siglo XX de allá de su pueblo de Italia a América, a Estados Unidos. Ahí en Tercera, en un barco, ahí hasta abajo del barco. Y con muy poco dinero, pues, venían a sobrevivir porque pues, estaban muriendo de hambre en Italia y te trajeron una provisión de pan y de queso y lógicamente con el paso de los días pues el pan se fue haciendo más duro y el queso se fue enmoheciendo y entonces el niño se puso a llorar porque decía ya no puedo comer ya esto, ya no puedo comer este pan y este queso. Y juntaron un poco de dinerito del que traían y le dijeron, bueno, mira, sube ahí a la cubierta y pues compra alguna cosa que te guste de comer para que ya no comas solo pan y queso. Y entonces subió el niño y al rato bajó llorando otra vez. Me dijeron, bueno, pues ahora, ¿por qué lloras? Me dijeron, pues que allá arriba me dijeron que en el boleto del viaje estaba incluida una comida aquí arriba. Y nosotros no la habíamos aprovechado. Veníamos comiendo puro pan y queso rancio. Y no, pudiendo haber comido comida buena y caliente, no la comíamos. Entonces pone ese ejemplo, pues y es que Dios ya tiene previsto que tú tengas al Espíritu Santo. Si no lo tienes, vas a estar comiendo comida rancia, pura cosa dura y de mal sabor, que te puedes enfermar incluso. Pues, ¿qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? No podríamos hacer ningún movimiento espiritual. No podríamos hacer un acto de fe, un acto de esperanza, un acto de amor. No podríamos rezar. Mi interior sería más caos de lo que ya es. Pero por eso tengo que decir, hazte amigo del Espíritu Santo. Trátalo, no lo tengas ahí como arrinconado, como archivado. Aumenta tu fe, sigue sus mociones, no lo entristezcas. Si Él te dice, haz esta mortificación, pues haz esa mortificación. Si te dice, ven un rato al cenáculo, pues ven al cenáculo. Si te dice, no te distraigas, pues no te distraigas. Si te dice, reza una parte más del rosario, pues reza una parte más del rosario. Si te dice, saluda a esta persona, saluda a esa persona. Si te dice, pues haz bien la visita, no estés en la luna. O si te dice, vive bien el tiempo de la noche y recógete en el tiempo de la noche y no te pases haciendo cosas distintas, pues hazle caso porque entonces puede actuar más y más. Es el digitus paterne dextere, el dedo de la mano derecha de Dios. Así como el escultor modela con su dedo de la mano derecha el barro, cómo pasa su dedo una vez y otra vez y otra vez. Así es el Espíritu Santo, a ver, te va quitando algo que no va bien o que no es, pues, la fisonomía de un hijo de Dios. Pues que lo mismo haga en nuestras almas. Ha actuado mucho en mi vida, pues muchísimo, y además ha actuado muchísimo todos los días. Cualquier inspiración, cualquier movimiento, por ejemplo, si comulgo y hago un acto de amor a Jesús sacramentado y trato de aprovechar el rato después de comulgar, pues está actuando el Espíritu Santo. Y después, pues en mi lectura tengo una luz, pues está actuando el Espíritu Santo. Y tengo que decir, a ver, no dejes que se te vaya esta luz, escríbela, porque a lo mejor después vuelve a iluminarte esa luz. Entonces digo, sí, mucho más que cualquier maestro de la tierra o cualquier doctrina o cualquier pues técnica humana o lo que sea, estamos a otro nivel, o sea, estamos a nivel de lo divino. Es el don de Dios, no un don de Dios. Así como puede decir, ay, Dios mío, gracias porque me saqué la lotería o porque me gané un coche, me tocó la suerte. No, es que este es el don, o sea, el don absoluto, no comparable. Pues eso, vamos a decir, quiérelo, llámalo, deséalo, valóralo. comparte la ilusión que tenía Jesús en que viniera. Decía, va a estar con ustedes siempre, siempre. No como yo, que estuve 33 años. Él va a estar además dentro de ustedes y les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. Y es mi espíritu, el espíritu de Cristo. Y lógicamente con ese espíritu de amor, pues van a poder amarme a mí y van a poder amar a mi Padre y van a poder, pues no sé, aprovechar esta presencia mía en la Eucaristía y van a poder aprovechar esa providencia del Padre Celestial, van a descubrir cómo los cuida el Padre Celestial. Y podemos decir, sí, Jesús, te costó mucho trabajo enviárnoslo, tuviste que morir en la cruz. Pero se dice que una de las maneras de entender esa frase, inclinando la cabeza, entregó su espíritu, pues significa eso, significa entregando la cabeza, o sea, muriendo, nos da su espíritu. Es el Altissimi Donum Dei, el más maravilloso don de Dios. Por eso puede hacer tantas maravillas como vemos en la vida de los santos. Los santos no es que sean superhombres o supermujeres, simplemente han sido dóciles al Espíritu de Dios. Se han dejado conducir por el Espíritu de Dios. Han valorado el regalo, el superregalo invaluable. Pues estamos con María, qué bonito pensar que el escenario lo vivimos en mayo. Perseveraban unanimiter, todos. Entonces, lógicamente, puede haber un gran despliegue de acción del Espíritu Santo. ¿Qué le hace falta al mundo? El Espíritu Santo. ¿Qué es hecha en falta? En todo lo que vemos, otra vez una persona, ya no voy a leer el periódico, salgo deprimido. O sea, puras cosas malas, todo mal. Pues sí, pues ¿para qué lo lees? Se te va a ir el sueño después de tantas barbaridades. ¿Por qué hay tantas cosas malas? Pues porque se ha expulsado al Espíritu de Dios, el Espíritu de amor. Dice, pues por lo menos tenlo tú y pídelo. Y pide esa nueva Pentecostés, Veni, Sancti Spiritus, repletorum corda fidelium. Ure iñe, Sancti Spiritus. Qué bonito pensar que San José María quería acordarse, ¿no? Decía, a ver, voy a poner unos papeles aquí entre mis libros con esta frase. Quema, ven, quema, tú que eres el fuego del amor, tú que llegaste en forma así de lenguas de fuego, quema. Quema con el fuego del amor. Así como actuaste en el alma de María, así como nos acompaña a ella, así como es nuestra maestra, así como nos dice el Espíritu Santo, viene en el recogimiento del cenáculo. Persevera. Al que lo desea, se le dona en mayor intensidad, pues, a medida de su deseo, de su docilidad, de su cerrarse a otros atractivos, y entonces efectivamente pues tendremos esta alegría de decir cuánta gracia recibimos todos los días y cuánta gracia recibiremos en Pentecostés porque hemos intentado vivir bien este escenario. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.